10:09 de la mañana en toda la República Argentina. Continuamos en Mañanas de Verano y vamos a charlar de un tema que primero causó mucha conmoción, después sorpresa, después tratamos de reflexionar sobre esta cuestión y que tiene que ver con la cocaína adulterada que terminó con la vida de 23 personas en la provincia de Buenos Aires, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en zonas sin duda conflictivas, vulnerables, etcétera, en el partido de 3 de febrero, Puerta 8, ahí es donde salió la cocaína, las dosis de cocaína que terminaron siendo en 23 casos mortales, un caso inédito. Además, un montón de decenas de internados, decenas de personas con problemas graves de salud por esta adulteración de la cocaína. Luego una respuesta muy rápida del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tanto sanitaria como de seguridad, diciendo: si compraste cocaína, no la consumas. Fue un comunicado oficial, también inédito, dando cuenta del problema de salud pública que se había convertido esa contaminación, por decirlo de alguna manera, adulteración de cocaína, y después la intervención puntualmente del protocolo, de un protocolo que terminó salvando muchas vidas, ¿no? Porque cualquier caso referido a posible intoxicación con cocaína fue abordado de una manera particular y bueno, se logró sin duda encapsular el problema más allá de los 23 fallecidos. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Bueno, parece que en Rosario ha pasado algo similar, ya hay 6 internados respecto a una situación similar. No se sabe todavía si es la misma situación, aparentemente es cocaína también adulterada, quizás no sea de la misma partida, quizás sí se esté investigando, pero evidentemente el caso ha hecho que como sociedad empecemos a reflexionar sobre el tema de los consumos problemáticos, qué hacer ante una situación de consumo que existió, existe y existirá. Bueno, ¿cómo la abordamos? Si no podemos evitar que ocurra, bueno, ¿cómo abordarla, Gise, no?
Sí, lamentablemente cuando ya se veía o se pensaba controlada la situación en el conurbano bonaerense, ya son 6 las personas internadas en Rosario, aparentemente, como vos bien decías, por consumir cocaína que podría estar adulterada, pero 3 de esos 6 pacientes están internados en grave estado, según el último informe de las autoridades sanitarias, mientras que ya se inició la investigación, ¿no?, sobre el origen de la cocaína que consumieron. Se está tratando de primero ver con qué tienen que ver estos síntomas y segundo, de dónde provienen. Lo que sí hay una confirmación importante, Cristian, es que el primer estudio formalmente descartó que sea fentanilo la sustancia de corte de la cocaína envenenada que se consumió y se vendió en Puerta 8. Se están aguardando análisis complementario para confirmarlo, pero esto tiene que ver con el estudio que arrojó la semana pasada este resultado negativo y una nueva prueba que confirmaría que no ha sido fentanilo la sustancia.
Bien, para hablar de todas estas cuestiones y tratar de profundizar el análisis más allá del caso puntual, estamos en comunicación con Federico Bustos, es licenciado en trabajo social, especialista en salud mental y adicciones y autor de un posteo en Facebook que llamó la atención porque, bueno, planteó una cuestión muy interesante respecto a la irresponsabilidad con la que se está informando sobre esta problemática, ¿no? Federico, Gisela Marsala, Cristian Ortega, te saludamos en Nacional Mendoza. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo andan por ahí?
Muy bien. Bueno, muchas gracias por el contacto, Federico. Bueno, hacíamos una introducción para contextualizar de qué íbamos a hablar y yo quería principalmente consultarte sobre, bueno, tu visión respecto a lo que ha ocurrido en Buenos Aires con la cocaína adulterada y, bueno, y el posterior tratamiento de la problemática.
Bien. Bueno, la temática siempre siempre genera como fuertes impactos en la opinión pública y sobre todo fuertes impactos en el imaginario social, ¿no? Cuando uno transmite y habla sobre el tema, y sobre todo los medios de comunicación deben asumir una responsabilidad, una responsabilidad ética, digamos, a la hora de poder dar algunas informaciones y transmitir algunas cosas. Está claro que el evento es un evento trágico, pero creo que también muchas veces se lo utiliza, digamos, para deformar algunas cuestiones, salir a hablar mal de la ley de salud mental, por ejemplo, o criticar la ley de salud mental. Hay un oportunismo en relación a esto que tiene que ver con cuestiones políticas, ideológicas, que atraviesa la temática, porque el fenómeno es un fenómeno multifacético, digamos. Hay una multiplicidad de factores que lo atraviesan, que no solamente tiene que ver, digamos, con la cuestión de salud, y aparece, digamos, la transgresión de la ley, después aparece, digamos, las cuestiones políticas, la crítica, digamos, de lo que se hizo y no se hizo, etcétera, etcétera, la necesidad de abrir nuevos centros de adicciones o nuevas hospitalizaciones y demás, y todo eso genera, con una información malversada, etcétera, genera un malestar que después, con el tiempo, posiblemente nos olvidemos de esto y vayamos a pedir, por ejemplo, por bajar la ley de imputabilidad a los jóvenes, etcétera, etcétera, y después posiblemente nos sigamos olvidando de esto y nos ocupemos de otros temas, digamos. Es decir, hay algo allí en relación a lo que se transmite por los comunicadores sociales, medios de comunicación, que realmente me llamó mucho la atención. Es la desinformación también. Esto surge a partir de que inicia uno de los medios hegemónicos nuestros acá de la provincia, que dice, bueno, confunde la ley de estupefacientes creada en el 89 con la ley de salud mental, por ejemplo, que fue promulgada en el 2010. Y la periodista dice muy abiertamente, bueno, esta es una ley vieja y esta es una ley que hay que cambiarla. En realidad lo que habla es la ley de estupefacientes, no la ley de salud mental.
Claro, 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 sí.
En todo caso, bueno, podemos debatir políticamente, ideológicamente, políticamente, bueno, si es necesaria una modificación de la ley de estupefacientes, en eso coincido, podemos coincidir o no, pero la ley de salud mental es una ley de vanguardia, digamos, en Latinoamérica. Es una ley donde está atravesada por el derecho humano, en la consideración de los sujetos como sujetos de derecho, y que va de la mano además de la discusión y el debate que se da en otras sociedades del mundo, y también que se generan en el seno de organizaciones que se dedican justamente a las políticas de drogas en el mundo, digamos, ¿no? Es decir, ir en contra de la ley de salud mental sería un movimiento regresivo y absolutamente retrógrado, porque lo que plantea la ley de salud mental justamente es ampliar el debate. Eso no quiere decir que de ahí sea, digamos, el fin de la discusión, sino que es una ley que permite justamente poder enriquecerla, porque este es un fenómeno complejo y dinámico, digamos, no es estático, ¿no? Uh-huh. Y después, esto de decir, ese oportunismo del que yo mencionaba tiene que ver con que, bueno, que hay muchos intereses también, ¿no?, de corporaciones farmacéuticas con sus representantes que miran la cuestión desde una mirada clínica, médico-clínica hegemónica, digamos, y donde hay intereses económicos también, y donde la ley de salud mental vino a poner un freno a las internaciones compulsivas de pacientes que por cualquier cuestión que tuviera que ver con el consumo de alguna sustancia ameritaba una internación. Y esto generó teóricamente muchas dificultades y muertes también en comunidades terapéuticas, donde los pacientes son sometidos a situaciones bastante complejas, a disciplinamientos físicos, etcétera, etcétera. Y esto no es algo que no se sepa, pero muchas veces no se quiere escuchar. El consumo de sustancias, insisto, está en la complejidad, digamos, en su análisis, que abordarlo desde este solo punto, ¿no? De este solo evento, es mirar una parte del fenómeno, una parte muy pequeña del fenómeno. Lo que tenemos que empezar a debatir como sociedad en forma madura respecto de qué es lo que se requiere, digamos, para poder prevenir en todo caso, y es justamente en lo que los estados no invierten, que tiene que ver justamente en la prevención. Yo te escuchaba recién y decía, bueno, ¿cómo se sale de esto? Y bueno, mirá, esto se sale con políticas de inclusión social, con verdaderas políticas, digamos, con muy buena inversión en políticas sociales en territorio. La Sedronar viene haciendo laburos de hace muchos años ya, en relación a, y justamente de la mano de, hacia el 2010, la modificación que se hizo a la Sedronar. La Sedronar no solamente tenía que ver con la lucha contra el narcotráfico, sino empezó a hacer esa separación entre ese aspecto del fenómeno y lo que tiene que ver con lo asistencial y lo preventivo. Y se hicieron muchas inversiones en el laburo territorial. La gente tiene que saber que existen dispositivos financiados por Sedronar, preventivos específicos e inespecíficos, y que la provincia cuenta también con centros de adicciones en todo el territorio de la provincia. Los medios ya dejan, digamos, de acudir a quienes trabajamos cotidianamente con la temática, con una bastante insidioso, digamos, con un objetivo bastante insidioso, que es justamente bajar una línea que tiene que ver con criticar la ley de salud mental, por ejemplo, o solicitar a grandes voces la vuelta de los manicomios y de los centros de internación.
Correcto. Está clarísimo el planteo. Estamos escuchando a Federico Busto, él es licenciado en trabajo social y especialista en salud mental y adicciones, justamente.
Buenos días, Fede, Gisela, te saluda de este lado.
Hola, Gisela, ¿cómo va?
Bien, muy bien. Me interesa ahondar un poquito en esto de la salud mental, ¿no? Porque, como vos bien decís, una de las cosas que más se ha escuchado durante estos días tiene que ver con un reclamo de familiares, de personas con consumo problemático, que lo que han salido a plantear y se ha amplificado producto en los medios de comunicación sin que se podamos juzgar, ¿no?, la vivencia de esa familia ante tal dolorosa experiencia, pero tiene que ver con esto de la imposibilidad que tienen de trabajar con las personas, con los familiares, por ejemplo, que ante una internación voluntaria lo que decían es, bueno, justamente ellos no tienen la voluntad de internarse o de iniciar un tratamiento o de reconocer que están bajo un consumo problemático, y lo veíamos en casos extremos como personas que consumieron esta cocaína envenenada fueron hospitalizados y al dar el alta volvieron a sus casas a consumir de la misma sustancia. Desde el paradigma de la salud mental, los derechos humanos y la prevención de daños, ¿qué se le plantea a una familia que está atravesando esta experiencia? ¿Cómo acompañar desde ese lugar?
En lo que refiere, digamos, al consumo que ya está instalado, es un consumo de características dependientes, donde efectivamente ya hay un problema instalado en el consumo. Los dispositivos de salud mental deben acompañar no solamente en lo que refiere a la asistencia en sí misma del paciente, sino también al acompañamiento de del grupo familiar. Muchas veces en la familia, por una cuestión que tiene que ver con la desinformación, porque muchas veces también esto sucede, que la sola mención del consumo embarra otras patologías de base. Cuando uno escucha el consumo, inmediatamente no escucha más nada. Muchas veces tienen que ver con patologías que se vienen de base, que se denominan, que muchas veces hace que el consumo las precipite mucho más. Entonces, por eso digo que esto es lo que hace un tiempo se denominaba como patologías duales, ¿no? Bueno, hay una patología de base de salud mental y hay una patología de consumo. Pero los dispositivos de salud mental deberían al menos estar armados y pensados como para alojar toda esta complejidad, digamos. No todas las personas que consumen sustancias son adictas a esas sustancias, por eso el cambio de paradigma lo que hace justamente es romper con la idea de la adicción. Es importante que, así como hace unos años los comunicadores sociales dejaron de decir, por ejemplo, crímenes pasionales frente a una situación de femicidio, hoy es importante que empecemos a hablar de, digamos, de consumos problemáticos y no de adicciones. Pero cuando esto sucede, lo que suele suceder, digamos, con el abordaje, con estos abordajes, es que se entremezcla justamente esto que viene sucediendo. Se entremezcla una ley que es punitiva, ¿sí?, que requiere, digamos, ir de la mano, ¿no?, del espíritu de la ley de salud mental, que es una ley justamente mucho más abarcativa en términos de derecho, justamente para que la salud deje de ser percibida como un castigo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, si hay una construcción de necesidad de un paciente que efectivamente necesita ingresar a un dispositivo mucho más intensivo, ¿sí?, porque eso sucede, no lo vamos a negar, un dispositivo de salud mental tiene que estar preparado para trabajar en el consentimiento de esta situación, ¿sí? No es tan sencillo, es complejo, pero cuando no hay paciente, también es necesario seguir trabajando con la familia. Muchas veces las familias suelen sentirse abandonadas o suelen sentirse, digamos, como que no hay respuesta. Y en realidad lo que se tiene que seguir trabajando con la familia para poder lograr justamente este primer paso, cualquier tratamiento de salud que tiene que ver con el consentimiento de los sujetos. Hay algunas situaciones que prevé la ley, que tiene que ver justamente con situaciones donde está en riesgo la vida o el riesgo para sí o para terceros, dice la ley de salud mental, donde está eso está supeditado en la evaluación médica inicialmente de lo que el sujeto requiere para salvar la vida. Y estas situaciones existen, están, pero no al nivel, digamos, estadístico que se quiere dar, digamos, ¿no?, con esta idea de que, bueno, todos los consumidores de cocaína están en riesgo de vida, ¿no? Esta generalización que no responde a la realidad.
O la,
¿no?,
bolsa, bueno, en la que se meten todas las sustancias. Leía justamente una nota muy extensa y muy importante que publicó el día de ayer Diario 1, cuyo título es Mendoza tiene niños que entraron a las drogas. El 35% de los chicos de secundaria fuma marihuana y después desarrolla toda la problemática del consumo de cocaína a raíz de esta tragedia, digo, ¿no? Como también se mezclan las circunstancias, las situaciones y en la estigmatización de la nota que plantea el consumo en menores o más bien en jóvenes. Y después que diferencia el consumo en mujeres y varones, ¿no? Como que las mujeres parece que estuviera peor que consumieran que un varón, ¿no? Se entiende bien el enfoque.
Se suele muchas veces hacer esta arremetida, digamos, ¿no?, en donde pareciera que todos tendríamos que salir, ¿no?, todos los actores involucrados en esto, tendríamos que salir a proteger indistintamente, cuando en realidad, insisto, en todo caso lo que tenemos que revisar son los planes de tratamientos, ¿no?, que estén más centrados en el laburo territorial, planes de tratamiento que fusionen esta idea de asistencia y prevención en una sola estrategia, ¿no?, y que permita de alguna manera una llegada mucho más realista, mucho más acorde a la situación de los consumos actuales. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando, como medio de comunicación, yo convoco todos los años al mismo toxicólogo y el mismo toxicólogo me dice todos los años lo mismo, ¿no?, que la cocaína está compuesta por determinado porcentaje de esto y el otro, que encima da una mala información, porque por lo que te escucho a vos, parece que el opiáceo que estaba involucrado en el corte no es tal, digamos, el fentanilo, parece que no sería, digamos, ese el kit de la cuestión, y armo, ¿no?, en el imaginario social todo un miedo respecto a esto, ¿no? Donde saco notas de que en Estados Unidos miles y miles de personas mueren por el consumo de este opiáceo. Y esto no es así, digamos, ¿no? No sucede en la Argentina de esta manera. Tenemos que, sí, obviamente, todo mejorarlo y seguir invirtiendo, digamos, no en manicomios ni en centros de adicciones, sino más bien en estrategias que permitan esa fusión de la asistencia y la prevención en territorio, que permitan alojar también este miedo que se instala en los familiares, en donde los familiares entienden que muchas veces la única respuesta para muchos de sus allegados tiene que ver con una internación, ¿no? Entonces, se produce ahí una demanda de un sector que domina, que sigue siendo el hegemónico, el médico hegemónico, y que instala erróneamente la idea de que esta es una salud, esta es una ley de salud mental que ata las manos. Entonces, es muy difícil. Fíjense el paralelismo, la analogía entre una ley de derecho humano que ata, por ejemplo, que ata las manos a la policía porque no puede intervenir, y una ley de salud mental que le ata las manos a los médicos porque no pueden intervenir. O sea, es una misma línea.
El relato claramente está es uniforme. Claramente.
Exactamente, es el mismo, digamos, ¿no? Es decir, bueno, viene de la misma mano.
Sí, tal cual. Federico, te agradecemos un montón el contacto, estamos sobre la tanda. Rescato esto de charlar con personas como vos que están en el día a día, ¿no? En el día a día del problema con las botas en el barrio y que tiene una visión que por ahí, es súper valiosa. Y bueno, cierro con esto, muy bueno tu posteo respecto a la desinformación, la mezcla de una ley estupefaciente con la ley de salud mental, donde se dijo cualquier cosa realmente. Así que bueno, muchas gracias por aclararlo en tus redes sociales, bueno, y ahora en la conversación con nosotros. Te agradecemos mucho.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, estoy a su disposición para lo que se necesite.
Bueno, muy gracias, amable. Federico. Escuchamos a Federico Busto, él es licenciado en trabajo social, especialista en adicciones y salud mental, y bueno, y poniendo los puntos sobre cuestiones muy interesantes, importantes a tener en cuenta cuando hablamos, mejor dicho, para no hablar tonteras respecto a adicciones, a leyes que se mezclan, a que una es vieja, otra es nueva, nos atan las manos, etcétera. Bueno, todo tiene claramente hay que tener una visión mucho más integral. Vamos a la tanda, dice, escuchamos música y volvemos en un ratito nada más.